Hola Ramón, ¿cómo estás?
Bien, Malena, un placer otra vez
Igualmente.
Encontrarnos aquí en esta columna donde hablamos un poco de escultura y donde uno puede volar hacia
ese mundo mágico. Hace muchos departamentos aparte, porque estás como muy paseandero por el
Estoy
interior.
Estoy un poco paseandero porque me parece que la escultura no puede ceñirse, como hemos hecho siempre, solamente a la capital, sino que en las capitales departamentales también hay obras muy importantes y que a veces uno piensa que la gente no las conoce, pero creo que la gente de su ciudad las conoce más. Pero con todo es lindo recordarles la importancia que tienen esas obras y cómo han llegado. Y también mirar una época que buscaba, en esta parte que vamos a hablar de hoy, que es de un edificio y una escultura, cómo buscaban esa mixtura entre arte, plástica y arquitectura. Porque la arquitectura también es un arte, pero cómo siempre querían poner ese embellecimiento que se da. Y nos vamos a ir hasta Rocha, por más que hace un poco de frío, y al antiguo banco hipotecario, que ahora creo que no funciona como banco hipotecario, pero que tiene una puerta muy singular, una puerta que ha hecho un escultor que es trascendente. Y te voy a contar por qué. Nosotros estamos acostumbrados a los escultores estatuarios. Los escultores estatuarios son los que hacen monumentos en las plazas, los monumentos a los héroes, los monumentos. Bueno, eso se llama lo estatuario, ¿verdad? Pero nuestro Uruguay tuvo muchos escultores estatuarios muy buenos: Belloni, Zorrilla, Prati, Posse, Pena, Manier, bueno, Michelena, que todos estos. Pero hay uno que se forma con ellos, ¿tá?, que ha sido alumno de Belloni cuando era joven, que luego se va a estudiar al Círculo de las Bellas Artes. Uh-huh. Y yo le pregunté al Círculo de las Bellas Artes y estudió entre 1918 y 1926. Y de 1926 al 28 se va a la Grand Chaumière a París a estudiar. Evidentemente no quiero decir que los estatuarios no hicieran también lo que se llama la escultura de intimista, que las hicieron espectaculares y tenemos muchos ejemplos. Pero aquí, este escultor, que es Germán Cabrera, que había nacido en 1903 en Las Piedras y se murió en 1990, yo lo conocí bastante, Germán como que deja lo estatuario y vuelve a la escultura. Lleva la escultura al terreno de plazas, edificios, parques para niños, y comienza a tomar una cantidad de elementos que en un primer momento no se tomaban. Primero se trabajaba el bronce, que es lo más lindo, por ejemplo, para mí. Yo pienso toda mi obra en bronce, no puedo pensarlo en otro material. Pues también se trabajaba el mármol, también se trabajaba en la piedra, también en el granito que nosotros teníamos, o tenemos, pero ahora no lo explotamos, un precioso granito aquí en el Uruguay, muy duro, donde se hicieron esculturas, y que Germán Cabrera también trabajó, también la piedra arenisca. Pero ¿qué pasa? En Germán se funden dos cosas: el artista que lleva la escultura, a esa escultura como intimista, pero la hace pública, Sin que sea estatuaria, que sin que sea homenaje a alguien, sino que sea escultura, emplea diferentes materiales. ¿Y qué materiales emplea Germán? Su tradicional del bronce, que ahora lo vamos a ver en esta obra. Emplea también la terracota, emplea la madera, emplea el hierro. Es uno de los primeros en la década del 40 que hace una escultura de hierro donde rompe toda aquella tradición que había tenido de Belloni y del Círculo de las Bellas Artes. Después de Despiau, él estuvo con un escultor francés que se llamaba Despiau, y que lo ayudó un poquito a comprender otra forma de la escultura. Lo hizo en una yendo varias veces junto con el escultor Posse, que también estaban allá. Y como verás, siempre traemos a nuestro país un poco de Europa, sí, pero lo tamizamos. Y luego vuelve aquí, descubre una escultura moderna, la de Henry Moore, lo conoce a Henry Moore, se va en la década del 50 con María Freire y con Costigliolo, conoce a Henry Moore, entonces comienza a hacer otra escultura. Comienza a utilizar espacios, comienza a utilizar huecos, comienza a buscar lo popular, porque viaja, él vive mucho tiempo en Venezuela también, que hace una escuela espectacular de arte y gana varios concursos, y también en México, y ve, pasa en sus viajes y ve lo que es el arte popular. Y entonces va a tomar también el arte popular, no como algo que sea de un artesano vano, sino de alguien que quiere expresar algo y que guarda en esa popularidad todo un sentido de la vida, de la comarca, del lugar que tiene, que está ocupando.
¿Qué entendemos por arte popular?
Entendemos por arte popular dos cosas. Primero, el arte que hacían los artesanos y vendían en las plazas. Eso es el arte popular. Uno va a México, te venden una capillita, te venden una... que son hechos de familias enteras, trabajan de eso, son hechos con barro, va a Perú y vas a Perú...
Sí, que terminan un poco estandarizados,
y
¿no?
Y estandarizados,
como
pero...
Como la misma pieza...
Esa repetida. Pieza la repiten, la hacen todo, pero que toda una familia trabaja con eso, pero lo que hace esta familia es diferente de lo que hace la otra.
Claro, y después se ve por regiones que hay distintos...
Y hay distintos, lo pintan. No tienen una pretensión de que esté en un museo, sino de que lleguen a tu casa. Para ellos es algo para ganarse la vida. Germán Cabrera toma de eso y hace sus famosas tetonas, o como le llamó Kallenberg, tectonas.
Claro, ¿no? Kallenberg estuvo hablando de eso hace poquito, que lo entrevistamos por el tema del Instituto General Electric.
Ah, claro.
Y que vuelve a hablar ahora sobre el Museo Nacional de Artes Visuales, ahora en breve acá en Serendipia también.
Sí.
Y bueno, Germán Cabrera estuvo muy presente en esa década.
Y eran muy amigos.
De los 60.
Claro, eran muy amigos, y además Germán Cabrera en esa época ocupa un lugar muy importante, ¿no? Muy importante.
Sí.
Y Ángel Kallenberg hizo un trabajo muy lindo en el museo en cuanto que abrió con las exposiciones que tuvo, con la mirada que él fue llevando el museo hacia adelante, abrió hacia un arte que a veces nosotros lo teníamos como atrás. Pero yo recuerdo que cuando Ángel también ponía una cantidad de obras importantes, como de escultores que a mí me gustan, como Penac, todos los de la primera los 50,
como más
60.
Clásicos, entre comillas.
No, son todos modernos.
Modernos.
Como los 60 años de la primera transformación, del 900 al 960, esa parte que yo...
Que tener claro que cuando hablamos de modernos hablamos del periodo modernista.
Modernista.
¿No? Que no es que sean modernos.
Que no es modernoso, del periodo modernista. Pero después, a partir de 60 ya se usan otros materiales, se cambia, aparece la escultura blanda, aparece... Bueno, Germán, que tenía un auto blanco y me traía de todas las exposiciones, pero no te puedo decir la marca del auto, porque fíjate que si Piero Gamba paró frente de mi casa, su Maserati, y me dice, ¿qué te parece, Ramón, este auto? Y yo miraba y no tenía idea cuál era el de él. Entonces él no podía creer que yo era como, entre comillas, insensible. Quizá lo sea, me gusta la línea, pero entonces me traía de todas las exposiciones en un auto y subía a mi taller. Y ahí conversamos bastante con Germán. Y lo lindo de Germán Cabrera, de esta transformación que yo te voy contando, de que trae lo popular, y tal, que ahora hay una exposición, creo, en el Museo Blanes, y que yo no la he visto, que ojalá estuvieran algunas de las tetonas.
Sí, es verdad.
Porque ahí se ve lo que es los barrios de Montevideo, la idiosincrasia que hemos tenido, lo que él trae de recuerdo, como por ejemplo su mamá que dormía en la cama y tenía una gallina en el hombro. Entonces vamos a ver una escultura que hay de una, me lo contó él, era, estaba una mujer y tiene una gallina en el hombro, y dice, esa es mi madre. Pero que no busca que sea un retrato, sino que sea una figura, una cara, una forma universal, que está tomada de lo que podemos decir lo prehispánico, cuando todo era tan universal que todos cabíamos en él, cuando no estaba el sentido del retrato de fulano, sino que todos estábamos ahí. Y todo esto para contar que también hacía sus esculturas de bronce y que también hacía cosas para los edificios. Ha hecho muchos edificios. Yo aquí fui escribiendo lo que el Club Nacional de Fútbol aquí en Montevideo tiene dos jugadores cuando pasamos que están ahí todos de hechos con piedritas, con baldosas. Eso es de Germán. ¿Mira? Es una escultura de Germán. La iglesia de los mormones, que está atrás de la española,
sí.
Por ahí, tiene unas esculturas todas en la fachada hechas de arenisca, que son cada una joya. Cada una una joya. Si sacara una de cada una de las esculturas, por sí solo valen, y vale también como conjunto. También el Banco y Galería Territorial, que ya no existe, pero que está por la que por la calle Mercedes y Convención, o Mercedes y por ahí, eso también es de Germán Cabrera, y muchas cosas más. Él se dedicaba a hacer la escultura. También el edificio Positano, ¿viste el que está en la calle Puey? Que hay una escultura toda de hierro, eso es hecho por Germán Cabrera. Sí. Es moderno, fue como un escándalo en su época. Pero en Rocha le encargan la puerta de este edificio en 1951. Y en 1951...
En la ciudad de Rocha.
En la ciudad de Rocha. El banco hipotecario le pide que haga la puerta, que decore la puerta. Entonces él, en ese banco, toma 4 o 5 elementos del paisaje rochense. Las palmeras. Y a todos les pone un símbolo, las palmeras con el sol con carita y con todo. El faro. Y lo acompaña de una sirena.
Ah, mira.
¿Tá? Los pescadores. Los pescadores. Luego la producción ganadera, 2 o 3 vacas. Y luego la... el fuerte de la fortaleza de Santa Teresa. ¿No? Que lo hace de la parte de... Todo esto tomado como elementos decorativos que con esos 5 bajorrelieves los repite en la puerta para lograr la unidad.
Hermosísimo.
Son bajorrelieves donde no vamos a encontrar que, por ejemplo, los dos pescadores sean sumamente figurativos, sino que van a tener ya elementos plásticos, van a ser de una gran economía de líneas, una economía de planos, planos profundos, grandes, donde uno los descubre, donde no hay una necesidad de poner un volumen delante del otro tal cual es en la realidad, sino jugar ese conjunto de volúmenes.
Las vacas están una como arriba de la otra.
Como arriba de la otra, para dar el sentido de la perspectiva. Sí. Y están todas estas esculturas, como la ves, recortadas en el marco, que se abren como pequeñas ventanas de la misma puerta. Es decir, no son como algo que cierra la puerta.
Sino la puerta tiene una especie de techito.
Techito.
Y después todo,
un coso
si
vidriado.
Fuera dos puertas más hacia arriba, en tamaño, ¿no? Toda esta área. Y de hecho podríamos encontrar como que fuera la puerta, hacia los dos lados, otras dos. Y hacia arriba es 6 más, ¿no?
Claro.
Sería como un noveno de toda esa superficie donde están las esculturas.
Exactamente.
Es impresionante, es una entrada realmente imponente.
Y viste que la parte de bronce ocupa un espacio donde no cierra todo el como que fuera, como que tapara la parte vidriada, no, o la parte que tiene atrás, sino que tiene espacio.
Sí, claro.
No, es un relieve recortado. Y como se ve, comienza con las
palmas. Tiene vidrio abajo, digamos, se ve el vidrio.
Se ve el vidrio y se ve huevos, para el otro lado a través de esto, con esos espacios. Entonces, uno ve las palmeras, que lo ha tomado como formas paréntesis, ojivales, ¿no? Que van hacia un lado y hacia el otro para jugar. Y enseguida, después, el otro que le sigue parándose frente al banco y mirando los de más arriba, desde mano izquierda, mano derecha, el otro que le sigue son los pescadores, ¿no? Que los pescadores nos remiten también con esa perspectiva a un relieve que está abajo, que es el relieve de las vacas, la parte ganadera que tiene Rocha. Y como verán,
después
bueno,
repite,
lo ven,
¿no? Porque son
siempre
están
siempre
repetidos.
Repite, y eso es lo que le da la parte decorativa de la obra. Son 5 esculturas, 5 relieves que se repiten en una pared, en un plano enorme, como es la puerta, pero siempre se van a repetir. Algo parecido.
Claro, se repiten 3 veces cada uno.
3 veces. Bueno, algo parecido.
¿Es bronce el material donde está
material,
el dibujo?
El material, la escultura es de bronce. ¿Está? Y también tiene esa fantasía. Acá hay una foto que quizás sale donde hay un señor que está detrás de la puerta y uno puede ver, que eso fue lo lindo, puede ver perfectamente cómo la escultura está integrada a toda la puerta. No es algo que cierra el sentido de la puerta, que es ver hacia adentro y de adentro mirar hacia afuera, sino que acompaña eso, tiene la transparencia y tiene, todo eso se logra a través de ese recorte.
Sí.
Es un relieve recortado. Tú sabes que todos los relieves nacen de un plano. De un plano hacia arriba nacen todos los relieves. Entonces,
que los van esculpiendo.
Según la altura que tengan desde el plano hacia arriba, tenemos el bajo relieve, el alto relieve, el medio relieve. El bajo relieve es aquel que apenas sale del plano, un poco. El estrachato ya es aquello como las monedas. Las monedas que nosotros tenemos en el bolsillo, ¿no?
Es apenas.
Es un relieve estrachato que ha aparecido en el Renacimiento. Luego, un poquito más arriba, tenemos un bajo relieve. Cuando la figura tiene casi el 80, pasando el 50% del tamaño real, por ejemplo, si es una figura humana, casi el 50% y un poquito más está representado siempre con un plano atrás, siempre con ese plano atrás, ahí estamos en un alto relieve. ¿Pero qué pasa? El plano siempre va a existir, incluso cuando yo lo recorte.
Claro.
Entonces, eso va a ser relieve y eso va a ser ¿cómo se llama? Va a ser relieve.
Aire.
Eso va a ser alto relieve, bajo relieve o como sea. Pero va a ser siempre relieve. Por más que yo le recorte. Por más que yo le recorte el plano. ¿Se entiende esa parte?
Sí, perfecto. Hay una parte que a veces que tiene del otro lado nada.
Nada, una pared.
Se ve lo que hay al otro lado.
Sí. Esto pasa.
En este caso es para dentro del banco.
En 1951 se inaugura. Rocha tiene entre sus obras una obra de un escultor muy importante, moderno, que es Germán Cabrera. Y es lindo recordarlo, para que lo cuiden, para que no piensen que es un adorno, es una obra de arte que ayuda a la ciudad a pensarla, que ayuda a la ciudad a valorarla, que ayuda a la ciudad a que tenga obras de artista, que si hay un artista en Rocha, que los hay, pueda ir a estudiar esa obra.
Sí.
No mirarlo como que...
No hay que ir a los museos de afuera solamente a...
Claro.
A buscar
y además el museo no es solamente entrar al Museo Nacional de Artes Visuales o al Museo del Palacio Taranco o al Museo Departamental, que siempre
tiene... Tenemos museos a la vista.
El museo al aire libre.
Sí.
Y poder estudiarlo, poder mirarlo. Y que nos despierte. Bueno, ¿quién? Germán Cabrera, quienes busquemos, ahora que todo se busca en el celular, que sabe todo, ¿no? Bueno, buscar un poco y luego de ahí no quedarnos con eso, pensar. ¿Saben por qué? Porque lo bueno de las cosas es, hay una visión de Germán Cabrera, otro tiene otra, pero yo tengo que aportar una más, porque si no se mueve.
Claro.
¿Cómo lo veo yo? No es que se me ocurra decir un disparate, no. Me formo y luego doy mi opinión sobre eso, que a veces es contraria a la del otro. ¿Por qué es contraria? Por una cosa muy sencilla. Porque yo vi otra cosa que aquel no había visto, o él vio una cosa que yo no llegué a mirar y que todavía me falta llegar, pero por lo menos lo dije. Y lo digo a esa posición equivocada o no equivocada, de una forma espontánea o que me salió, pero la tengo que decir, ¿sabes por qué? Para que viva, porque si no es como la profesora que yo tenía de literatura, que el Quijote era solamente así, ¿no? Solamente era esto, y cuando uno lee los comentarios del Quijote, encuentra 540 comentarios diferentes, desde que era loco hasta como Unamuno, que lo llama que era un sabio, que a todos los demás nos hace cuerdos. Entonces, lo que yo quisiera es que la gente no tenga miedo de expresar lo que siente.
Sí, sino siempre va que a ser una mirada única y distinta.
Claro, que diga lo que le parece. Quizás esté equivocado en algo y se pueda decir, bueno, no, pero acá, pero si tú ves, te das cuenta, tiene que ver con esto, con otro.
Pero siempre va a aportar un punto de vista.
Pero va
nuevo.
A aportar un punto de vista. Y eso
totalmente.
Es lo lindo. Rocha tiene una gran obra de Germán Cabrera, que es, entre otras, La Puerta del Ex Banco Hipotecario.
Excelente, Ramón.
Placer
muchas gracias,
contigo.
Como siempre, siempre iluminándonos sobre estos detalles que encontramos
gracias
en las
a ti.
Ciudades.
Gracias. Nos vemos en 15 días, si Dios quiere.
Así es.